Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta del partido Morena de México que Iván Cepeda quiere aplicar en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es miércoles 20 de mayo. Mientras los candidatos de la derecha a la presidencia esperan el guiño de Donald Trump desde el norte, el candidato Iván Cepeda está mirando un poquito más hacia el sur, hacia México, más exactamente al gobierno de Claudia Sheinbaum y su partido. Morena es la colectividad de izquierda que gobierna México desde 2018, cuando llegó al poder Andrés Manuel López Obrador, quien es el líder ideológico de este partido. Y el candidato Cepeda ha apropiado varias políticas y dichos del expresidente en sus discursos. Dos veces en este año Cepeda también se ha reunido con Sheinbaum en México y este mes miembros de Morena le hicieron campaña en el Congreso mexicano. Así que hoy hablamos de qué une al candidato con la presidenta mexicana y cómo piensa aplicar varias recetas de Morena en Colombia. María José Restrepo cubre la política internacional para La Silla. Gracias por volver por acá.
Gracias por invitarme, Tatiana.
¿Por qué a Iván Cepeda le llama la atención el modelo de Morena en México?
Pues Tati, es parte de un fenómeno más grande que hemos visto y es la internacionalización de esta campaña de los dos lados del espectro político. Acuérdate que hace unas semanas estábamos hablando de cómo los candidatos de la derecha se están moviendo en Estados Unidos para ganarse el guiño de Trump. Y es que la izquierda mexicana, que empezó particularmente en 2018 con la victoria de Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, ha tenido varios vasos comunicantes con la izquierda colombiana y en general el resto de las izquierdas de América Latina. Durante el gobierno Petro hemos visto una intención de esta unidad latinoamericana en proyectos muy específicos, como por ejemplo el paso a la democracia de Venezuela, que pues no funcionó porque Maduro se robó las elecciones presidenciales en 2024, pero sí demostró una comunicación y un eje conjunto entre Brasil de Lula da Silva, Colombia de Petro y el México de Andrés Manuel López Obrador y pues ahora Claudia Sheinbaum, que funciona un poco tras bambalinas. En campaña Cepeda ha estado dos veces en México. Esas dos veces se ha tomado foto con la presidenta Sheinbaum y ha tenido varias reuniones programáticas con los principales representantes del partido mexicano. Incluso hemos visto cómo en el Senado de México le están haciendo propaganda y abierta campaña a Cepeda. Hasta la misma presidenta Sheinbaum le tocó decir que no era intervención en política y que no se estaba haciendo campaña por un candidato en el exterior.
Ok, y se repartió propaganda a favor de ese candidato, folletos. ¿Eso se puede hacer en México, propaganda a favor de un candidato de otro país?
Bueno, pues van a votar los colombianos, ¿no? Entonces, pues manifestaron algunos senadores su opinión respecto a las elecciones en Colombia.
Específicamente a Cepeda le interesa el modelo de políticas económicas que ha implementado Morena en México, tanto así que se ha convertido en uno de esos grandes temas para la campaña.
¿Y cuál es la idea de Cepeda al importar el modelo de Morena a Colombia?
Bueno, pues de las propuestas de Cepeda no se conocen los detalles, especialmente porque su programa de gobierno es simplemente una recopilación de los principales discursos, pero en varias ocasiones, en ese programa y en entrevistas con medios, Cepeda ha adoptado uno de los principales lemas de la campaña de AMLO.
Por el bien de todos, primero los pobres, los compromisos se cumplen.
Como dicen en México, por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, una.
Y esta frase es el núcleo de lo que AMLO ha llamado, o el partido Morena ha llamado, la cuarta transformación. Básicamente diciendo que en México ha habido tres grandes transformaciones en la historia: la independencia de España, la guerra de reforma de Benito Juárez y la Revolución Mexicana. Y el gobierno de AMLO empezó planteando la cuarta de esos grandes eventos. Durante su gobierno, AMLO aterrizó esta cuarta transformación básicamente en dos elementos: un aumento del salario mínimo y un programa de subsidios del gobierno, particularmente a través de programas de pensiones para los adultos mayores.
¿Qué tanto, María José, se puede aplicar el modelo económico de México en nuestro país?
Para hacer esta nota, conversé con varios analistas y economistas mexicanos y lo que nos dicen es que el México de 2018 que recibió AMLO y la Colombia de 2026 que recibiría Cepeda son diferentes. Si uno se pone a mirar los indicadores económicos, te das cuenta que en 2018 México tenía el salario mínimo más bajo de toda América Latina, una pobreza urbana alta y una menor desigualdad a la actual en Colombia. Entonces, lo que hizo el gobierno AMLO desde ese momento y que ha recogido el gobierno de Sheinbaum fue básicamente aumentar el salario mínimo y dar subsidios no condicionados. Esto ha resultado en alguna medida porque ha reducido la pobreza, aumentando la capacidad adquisitiva de la población que trabaja en el sector formal. Ahora, los indicadores económicos de Colombia pintan una foto bastante diferente. Nuestro salario mínimo es el quinto de los más altos del subcontinente, especialmente después del aumento del 23% de este año que implementó el gobierno Petro, y nuestra desigualdad también es alta, pero la mayor parte de la pobreza en Colombia se acumula en la ruralidad, no en los centros urbanos como pasaba en México. Eso implica que las propuestas que Cepeda admira o ha mencionado de México no estarían enfocándose en la población más marginal de nuestro país, como sí lo hicieron en la población más marginal del México de 2018. Según los expertos con los que hablé, además, hay un riesgo o hay varias alertas que prende el modelo económico de Morena, y es que puede terminar aumentando la informalidad, porque es más presión para el sector privado aumentando los salarios mínimos. Y hay que tener en cuenta que la informalidad en Colombia 2026 es más alta que la de México 2018. Y además de aumentar la informalidad, podría aumentar el desempleo, que ha pasado en México en el sexenio de AMLO y en lo que va el gobierno de Sheinbaum. Y las políticas pensionales también han sido cuestionadas por algunos expertos. El tema es que como son subsidios no condicionados de pensiones, todos los mayores de 65 años pueden acceder a ellos. Por ejemplo, me decían, un poquito en chiste, un poquito no, que Carlos Slim, que es el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, podría aplicar al subsidio de pensión si quisiera. Eso compromete las finanzas del Estado porque hay más personas accediendo a subsidios y el déficit fiscal se aumenta, que es lo que ha pasado en México.
Igual llama la atención que sea el modelo económico y no el de seguridad el que Cepeda traiga como referente desde México, o también está copiando el famoso abrazos y no balazos que tenía AMLO.
De nuevo, no tenemos detalles sobre las propuestas específicas que hace Cepeda, porque en su programa de gobierno solo hay discursos, pero en los que habla de seguridad sí menciona a México. Y es que el contexto de violencia que está viviendo ese país es similar al nuestro por el tema de las economías ilícitas y el narcotráfico. En lo que sí hay similitud entre las propuestas de Morena y Cepeda es algo que el candidato de Colombia llama una revolución ética, que se compone por tres elementos. Uno es la participación de víctimas, otro es el diálogo nacional y el tercero es algo que Cepeda llama, y abro comillas, una rebelión ciudadana contra la gran corrupción. Esa rebelión ciudadana guarda varias similitudes con el gobierno de seguridad de AMLO. AMLO, desde el principio de su gobierno, propuso atacar las causas estructurales para combatir la inseguridad, es decir, combatir la pobreza, combatir la corrupción. Y de ahí sale la idea de abrazos y no balazos que se volvió tan popular. Si bien Cepeda no ha mencionado ese lema de AMLO, sí ha dicho que si llega a la presidencia hará una revisión de la paz total, que continuará los diálogos con grupos armados y no descarta el componente militar. Que de hecho, Morena también lo incluye en su programa. Hay una Guardia Nacional que creó el gobierno de AMLO, que está debajo de las Fuerzas Armadas, y la presidenta Sheinbaum ha implementado políticas de seguridad con temas de inteligencia.
¿Qué tantas de estas conexiones que está haciendo el candidato por fuera de Colombia pueden darle un nuevo aire a la unidad de la izquierda en el continente? Y lo pregunto teniendo en cuenta la ola de derecha radical que ha ganado en varias elecciones en la región durante los últimos periodos.
Es difícil pensarlo, pero te propongo una comparación con lo que pasó en 2022. En ese año se pensó en la gran unidad latinoamericana porque llegó Petro al poder y había una izquierda consolidada en Argentina, Chile, Brasil y México con AMLO. Lo que vimos fue un resquebrajamiento de América Latina. Petro en este momento está peleado con Perú, Ecuador y ahora con Bolivia. Hay una derecha muy radical que llegó al poder en Argentina y en Chile y podría volver al poder en Brasil en octubre de este año. Si bien el proyecto de izquierda latinoamericana tiene todavía aire en México, porque el gobierno de Sheinbaum va hasta 2030, es difícil verlo como un fenómeno continental porque Estados Unidos, con el gobierno de Trump, sigue teniendo una injerencia muy grande política y entre los votantes del continente. Su próximo objetivo es Cuba, que por décadas ha sido el estandarte de la izquierda muy romántica, entonces tenemos que tener abiertos los ojos a ver qué pasa.
María José, muchas gracias por pasar por acá y por tus luces.
Gracias por invitarme, Tatiana.
Y arranca el día con estas movidas electorales. El MIRA adhirió a la candidata Paloma Valencia. El partido sacó 3 senadores en estas legislativas y es la primera colectividad cristiana que apoya a la senadora uribista. El Consejo Nacional Electoral suspendió la publicación de encuestas de Atlas Intel que venía publicando con Revista Semana. En su última medición del viernes pasado, había puesto a Abelardo de la Espriella a solo 5 puntos de Iván Cepeda. Y hablando del candidato Cepeda, él denunciará un plan de las disidencias en Guaviare para presionar a votantes este 31 de mayo. Anunció que va a presentar audios y videos a la fiscalía. Faltan solo 11 días para la primera vuelta electoral y toda la movida de poder va a estar aquí en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.